Bienvenida, bienvenido. Hoy es 5 de febrero de 2026 y vamos a analizar a fondo un fenómeno que, a ver, a primera vista parece una contradicción total.
Es bastante curioso, ¿sí?
Tenemos un artículo de Toni Mascaró en Relojes, Tiempo y Estilo y la verdad es que varias notas apuntan a lo mismo.
¿A que el cronógrafo está de vuelta?
Totalmente. En un mundo de smartwatches que nos miden todo, pulsaciones, sueño, pasos, que casi nos conocen mejor que nosotros mismos, resulta que una complicación mecánica de hace más de un siglo está en su edad de oro.
Y la pregunta es ¿por qué?
Esa es la misión de hoy, entender por qué. ¿Por qué demonios, con un superordenador en el bolsillo, nos obsesiona la idea de pulsar un botón para medir el tiempo? El artículo lo llama una rebelión elegante, y esa idea me fascina.
Es que es la palabra perfecta, rebelión. Yo creo que la gente está un poco agotada.
¿Agotada de qué?
De lo efímero, de las pantallas, de las actualizaciones que dejan tu móvil obsoleto en 2 años.
Ya.
El cronógrafo se ha transformado. En el siglo XX era una herramienta. Precisión indispensable para un piloto, un médico. Su valor era su utilidad.
Era funcional.
Exacto. Hoy, en 2026, su valor es casi, casi su inutilidad. Ya no buscas medir una carrera, buscas una conexión, algo físico, tangible.
Algo real.
Eso es. Buscas una pequeña máquina perfecta que no tiene obsolescencia programada.
Me encanta esa idea de buscar algo real. De hecho, el artículo lanza una frase que se me ha quedado grabada. Dice que el cronógrafo ya no mide carreras, sino criterio.
Uf, es muy buena.
Desmenuza un poco eso, porque suena eslogan, pero creo que tiene mucha miga.
Totalmente. Significa que el simple hecho de elegir y usar un cronógrafo mecánico hoy es una declaración de principios.
Como comprar vinilos en la era de Spotify.
Ni más ni menos. Estás diciendo, valoro la ingeniería por encima de la conveniencia o la permanencia por encima de lo pasajero.
Claro.
Tu elección, si es un crono de buceo robusto o uno elegantísimo, habla de ti, de tu aprecio por la historia. Y fíjate, es que esto viene de un sitio muy serio.
¿A qué te refieres?
A que entre los años 30 y los 70, esto era un instrumento de vida o muerte. Imagina un piloto cruzando el Atlántico sin GPS.
Solo con su reloj, su velocidad y las estrellas.
Exacto. Ese cronógrafo no era un capricho, era su ordenador de a bordo. Hoy, toda esa carga, esa epicidad, se ha condensado en un objeto simbólico.
Vale, entiendo la parte, digamos, filosófica, la rebelión. Pero al final, esto es una máquina.
Claro.
Y lo que de verdad obsesiona a los coleccionistas es la sensación, el clic. El artículo se mete de lleno en la batalla de ingeniería que hay dentro de la caja.
Ajá.
Y distingue entre dos arquitecturas que lo cambian todo, la rueda de pilares y los sistemas de levas. Para alguien que no es ingeniero, ¿por qué debería importarnos esto?
Pues importa, y mucho, porque esa batalla interna es la que define la experiencia, y en gran medida, el precio.
A ver.
Por un lado, tienes la rueda de pilares, la column wheel. Los puristas la consideran el santo grial.
El no va más.
Imagina una pequeña torreta de metal pulida que gira con cada pulsación y actúa como un director de orquesta. Es compleja de fabricar, de ajustar. Y por eso la encuentras en calibres de gama alta.
Zenith el primero, Rolex.
Esos son los grandes ejemplos. El resultado es un accionamiento increíblemente suave, preciso. El clic es nítido, progresivo, es casi sedoso.
O sea que es más una cuestión de sensación y de refinamiento que de pura precisión. El tacto de lujo, por así decirlo.
Exacto. Es como la diferencia entre el cambio de marchas de un utilitario y el de un deportivo. Ambos cambian, pero la sensación
no tiene nada que ver.
La conexión mecánica es otra cosa. Y en el otro lado del ring tienes los sistemas por levas.
Que, seamos honestos, siempre han tenido la fama de ser la opción barata, ¿no?
Sí, la opción industrial.
En los foros de coleccionistas parece que si no es rueda de pilares no es un cronógrafo de verdad. ¿Sigue siendo así?
Esa percepción está completamente anticuada. Es cierto que un sistema de levas es más sencillo y robusto de fabricar en masa. El gran referente es el Baugeot 7750.
El caballo de batalla.
Es el AK-47 de los movimientos. No es el más elegante, pero es indestructible y funciona a la perfección. Marcas como Hamilton o Tissot lo han llevado a un nivel de fiabilidad espectacular.
Entonces no es que uno sea mejor que otro.
No, es una cuestión de filosofía. La rueda de pilares busca la elegancia en el accionamiento, el sistema de levas, la máxima robustez y eficiencia.
Y dentro de esa batalla, el artículo menciona otra aún más secreta, casi invisible, la del embrague.
Uf, este es un tema apasionante.
La forma en la que se engancha la energía me pareció fascinante. ¿Horizontal o vertical?
Aquí es donde se decide el rendimiento puro y duro. El embrague horizontal es el tradicional, el clásico. Y si tienes un fondo de zafiro, es puro teatro mecánico.
¿Por qué?
Porque ves literalmente cómo una ruedecita dentada se desplaza y engrana con otra para poner en marcha el segundero. Es precioso, romántico.
Pero tiene un defecto.
Su pequeño defecto, si se le puede llamar así, es que a veces en ese acoplamiento la aguja puede dar un minúsculo saltito al arrancar.
Algo que a los puristas de la precisión les pone de los nervios.
Un poco, sí.
Entiendo la poesía mecánica, pero me imagino que si la ingeniería moderna ha buscado otra cosa, es por algo. ¿Cuál es la solución a ese saltito?
La solución es el embrague vertical. Esta es la elección de la ingeniería de alto rendimiento del siglo XXI.
¿Quién lo usa?
Pues Rolex, Omega en sus coaxials, Seiko, los gigantes. Aquí no hay ruedas que se desplazan. Imagina dos discos, uno encima del otro.
Como el embrague de un coche.
Justo. Se acoplan por fricción. El arranque es instantáneo, limpio, absolutamente suave. Cero saltos.
Y tiene otra ventaja, ¿verdad?
Este es mínimo, permite dejar el cronógrafo funcionando de forma continua sin dañar el movimiento. Es eficiencia fría y perfecta. Pierdes el espectáculo, pero ganas en rendimiento.
Toda esta ingeniería está muy bien, pero al final lo que vemos son las marcas. Y el artículo perfila a tres titanes que dominan el juego. Empecemos por el rey, el Rolex Daytona.
El caso del Daytona es digno de estudio en una escuela de negocios. Es una trinidad perfecta.
A ver, ¿cuáles son los tres pilares?
Primero, escasez controlada de forma magistral. Rolex produce muchos, pero la demanda es tan brutal que han creado un aura de exclusividad imbatible.
El marketing del no puedes tenerlo.
Exacto. Segundo, una fiabilidad a prueba de bombas. Es un reloj para usarlo 30 años sin preocuparte. Y tercero, el motor. El calibre 41-31, que es técnicamente irreprochable.
Con su embrague vertical y su rueda de pilares, claro.
Por supuesto. Ha trascendido la categoría de reloj. Es como dice el artículo, una commodity cultural. No compras un reloj, compras una acción de Rolex.
Y luego está el segundo titán, Audemars Piguet, que parece competir en otra liga, la de los materiales del futuro.
Totalmente.
El artículo habla de su trabajo con la cerámica en el Royal Oak, Chronograph. Pero hoy en día muchos relojes son de cerámica. ¿Qué tiene de especial lo que hace AP?
Es que es una diferencia abismal. Una cosa es fabricar una caja de cerámica, que es un material muy duro pero quebradizo, y otra muy distinta es darle los acabados de alta relojería.
El pulido a espejo y el cepillado del Royal Oak.
Eso es. Conseguir eso a mano en el acero es difícil. Hacerlo en cerámica, un material casi tan duro como el diamante, sin que se rompa, es una proeza artesanal de cientos de horas.
De ahí el precio, claro.
Estás pagando por un dominio de los materiales que casi nadie más tiene.
Y el tercer ejemplo es casi lo contrario. Un clásico, un héroe del pueblo, que se ha reinventado. El Omega Speedmaster.
El Moonwatch.
¿Cómo ha pasado de ser la herramienta de los astronautas a competir en la gama alta del lujo?
Pues Omega ha hecho un movimiento brillante con su calibre 3861 Master Chronometer.
Han mantenido el alma, pero han cambiado el motor.
Básicamente. Han cogido el diseño del reloj que fue a la Luna y le han metido la tecnología más avanzada del mercado. La certificación Master Chronometer significa dos cosas. Precisión increíble y
resistencia a los campos magnéticos.
A 15.000 Gauss. Para que la gente se haga una idea, el enemigo número uno de un reloj mecánico es el magnetismo de los móviles, los portátiles. Este reloj es inmune.
Lo han blindado contra el mundo moderno.
Exacto. Eres la historia, el diseño icónico y una tecnología interior de vanguardia.
Vale, tenemos los titanes. Pero el artículo insiste mucho en algo que me parece clave. En 2026, si solo te fijas en el diámetro de la caja, estás cometiendo un error de novato.
Totalmente. La cultura relojera se ha vuelto mucho más sofisticada.
La conversación ahora va de ergonomía.
Ya no vale el mide 42 milímetros. Ahora la gente entiende que un reloj de 43 puede ser más cómodo que uno de 40. El dato clave es la distancia de asa a asa, el lock to lock.
¿Qué es lo que determina si te abraza la muñeca o sobresale?
Exacto. Y el otro factor crucial es el grosor. Y aquí el rey indiscutible, el que ha roto el juego, es Bulgari.
El octo finísimo.
Esa saga es una locura. Han creado cronógrafos automáticos que tienen menos de 7 u 8 milímetros de grosor. Es lo que el artículo llama lujo técnico.
La proeza de meter esa complicación en una caja que desaparece en la muñeca.
Es eso, ni más ni menos.
Y junto a la forma de la caja, la sujeción. El tema de los brazaletes y los cierres. Por fin las marcas han escuchado.
Es que era una queja constante y se ha convertido en un requisito no negociable en la gama alta.
Un cronógrafo de lujo sin un sistema de microajuste rápido en el cierre.
Es inaceptable hoy en día. El consumidor exige poder ampliar o reducir el brazalete un par de milímetros sin herramientas. Sistemas como el Glide Lock de Rolex o el T-Fit de Tudor han marcado el camino.
Es que es fundamental para el confort.
Sobre todo en un cronógrafo, que suele ser más pesado. Un buen equilibrio en la muñeca depende totalmente de un buen cierre.
Y en cuanto a materiales, más allá del acero, el artículo destaca dos tendencias. Una es el titanio grado 5. ¿Qué diferencia hay con el titanio normal?
La diferencia está en la aleación y, sobre todo, en el acabado. El titanio grado 2, el más común, es ligero, pero tiene un aspecto un poco mate, más de herramienta.
¿Y no se puede pulir bien?
Exacto. El grado 5, en cambio, se puede pulir a espejo, alcanzando el mismo brillo que el acero. Marcas como IDBC o Breitling lo usan para crear relojes enormes, de 44 milímetros, que en la muñeca pesan poquísimo.
Es casi como hacer trampa.
Es una mejora de comodidad brutal, sí.
Y la otra tendencia va por un camino completamente distinto. Materiales que envejecen y cuentan una historia.
Y es una filosofía fascinante. Tienes el bronce, por ejemplo. Cada caja desarrolla una pátina única, verdosa, marrón, dependiendo del sudor, del clima.
No hay dos relojes de bronce que envejezcan igual.
Jamás. Y luego tienes materiales como el carbono TPT, que crean patrones veteados irrepetibles. La idea es revolucionaria. El reloj ya no es un objeto que intentas conservar impoluto. Es un compañero que envejece contigo.
Hemos hablado de los tres gigantes, Rolex, AP, Omega, pero el artículo también sugiere que el verdadero conocedor a menudo mira hacia los relojeros independientes.
Es que ahí está el siguiente nivel de la afición. Los independientes compiten en un terreno donde los grandes no pueden o no quieren entrar.
El de los acabados manuales extremos y la exclusividad real.
Exacto. No la exclusividad creada por el marketing. Casas como Parmigiani y Fleurier con su Tonda PF o la resurgida Zapec tratan el movimiento como una escultura cinética.
Son relojes para entendidos.
Totalmente. Poseer uno en 2026 es una señal. Es decir, he dejado de seguir tendencias y he empezado a curar mi propia colección.
Y eso nos lleva a la gran pregunta personal, casi existencial. ¿Cuerda manual o automático?
Lo interesante es que la respuesta ya no es técnica, es una cuestión de carácter.
No se trata de cuál es mejor.
Para nada. El automático es la comodidad, la robustez, es la filosofía de ponérselo y olvidarse. El manual, en cambio, implica un ritual.
Una conexión diaria.
Te obliga a ello. Ese minuto por la mañana, dándole cuerda, sintiendo cómo el muelle se tensa, es un momento de pausa, de conciencia mecánica.
Y la vista del movimiento es más limpia sin el rotor.
Mucho más poética, sí. Es una elección de estilo de vida.
Entonces, para poner todo esto en orden, si alguien se plantea comprar uno, el artículo da un veredicto muy claro según tres perfiles. ¿Cómo lo resumirías?
Sí, lo estructura de una forma muy práctica. Primero, para el perfil del inversor, el que busca seguridad y un valor que se mantenga o crezca. Rolex Daytona o Patek Philippe.
Son valores seguros, el oro de la relojería. Segundo, para el entusiasta técnico, el que alucina con la ingeniería.
Ahí, ¿cuál sería?
La recomendación es el Zenith, el primero 21. Es una locura de reloj, mide centésimas de segundos reales. Ves la aguja dar una vuelta a la esfera cada segundo. Es pura proeza mecánica.
Y el tercero, el nuevo coleccionista, alguien que busca una primera pieza de lujo importante.
Ahí el TAG Heuer Carrera Glassbox se presenta como el equilibrio perfecto. Tiene historia, un diseño moderno y un precio, bueno, más accesible dentro del segmento.
Queda clarísimo entonces. El cronógrafo en 2026 no mide segundos, mide decisiones. No va del tiempo que pasa, sino de los momentos que, por voluntad propia, decidimos capturar.
No observa el tiempo, lo atrapa a nuestra orden. Y en este mundo digital, acelerado, efímero. Parece que tenemos una necesidad profunda de sentir el latido constante y real de la permanencia mecánica en la muñeca.
Esa es la clave, la idea que lo une todo. Y nos deja con una reflexión final que va más allá de los relojes.
A ver.
El verdadero lujo, al final, no reside simplemente en poseer un cronógrafo de alta gama. Reside en comprender por qué después de un siglo de evolución que lo ha hecho obsoleto, seguimos sintiendo esa necesidad casi primaria de accionar físicamente el tiempo?
Es una buena pregunta.
Quizá en un mundo que nos empuja a la pasividad, a consumir contenido sin parar, el éxito de estos relojes es justo eso, una pequeña rebelión. La necesidad de pulsar un botón y decir, este momento es mío y yo decido cuándo empieza y cuándo acaba.